Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos una semana más a nuestro espacio musical. Esto es Café Classic. Ya sabéis que estamos en la UPV Radio emitiendo en la 102.5 de la FM y por supuesto en Internet. Podéis entrar en la web de la Universidad Politécnica de Valencia y bajaros los podcasts de este y otros programas para poder escucharnos en cualquier otro momento. La realización técnica la lleva a cabo, como siempre, Sarizorio, y Javier Aloy es quien nos habla y dirige. Nos podéis enviar comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de Café Classic en Facebook o bien a nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. Hay que reconocer que el devenir de nuestra civilización ha sido una continua sucesión de guerras, aniquilamiento y conflictos entre pueblos, siempre movidos por el deseo de poder, el anhelo de sometimiento al débil y el enriquecimiento de unos pocos a costa de los indefensos. En las guerras solo gana la destrucción, gana la miseria, la hambruna y la muerte. En ellas siempre se impone la desigualdad y la injusticia para la mayoría de las gentes, mientras que unos pocos se enriquecen y se vanaglorian de sus atrocidades. Hemos avanzado en ciencia, conocimiento, tecnología. La humanidad ha conseguido metas que en otras épocas serían impensables o simplemente ciencia ficción. Pero ¿de qué nos sirven tantos avances, tanta tecnología, si como personas todavía no hemos comprendido lo que es el respeto al otro y no podemos convivir con plenitud porque en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, puede estallar un conflicto, una agresión o una guerra? Café Classic se alinea con la paz, con el respeto por los demás y el rechazo más absoluto a resolver las diferencias mediante el uso de la fuerza y la destrucción. Y queremos aportar nuestro pequeño grano de arena con aquello que nos puede unir a todos los hombres, con el disfrute estético de la música que nos desarrolla esa sensibilidad que nos hace, seguro, seguro, mucho mejores. Y creo que el disfrute estético lo tenemos garantizado en nuestro programa de hoy. En esta semana, que se va a celebrar el Día Internacional de la Mujer, nos queremos acercar a la figura de una mujer excepcional. Una gran artista, intérprete, investigadora, visionaria y pedagoga, cuya biografía da cuenta de una sensibilidad extraordinaria y, sobre todo, una capacidad de adaptación y fortaleza digna de una heroína. Se trata de la clavecinista y pianista polaca Wanda Landowska. Y tenemos la suerte de contar en nuestros estudios de la UPV Radio con la doctora Inés Ruiz Artola. Bienvenida, Inés.
Hola, buenas, Javier. Encantada de estar aquí.
En primer lugar, agradecerte que estés con nosotros. Creo que estás en España con el programa Erasmus Plus para profesores y que aprovecharás para visitar bibliotecas, archivos y darás conferencias, creo que en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, sobre la figura y la música de Wanda Landowska. Pero antes quiero presentarte para que todos conozcan un poquito tu perfil. Eres doctora en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada, título superior de piano en el Real Conservatorio Superior de Granada y máster en Gestión Cultural por la Universitat Oberta de Cataluña. Y en la actualidad eres profesora adjunta del Departamento de Teoría de la Música en la Universidad de Música de Frédéric Chopin en Varsovia y profesora colaboradora en el Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Varsovia, así como en la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es premio para la mejor tesis doctoral por la Embajada de Polonia en España y estás becada en la actualidad por el Ministerio de Cultura de Polonia para la realización de la primera biografía de Wanda Landowska. Además, eres autora de libros como A Contrapelo, Formisci, la síntesis de la modernidad, y estás a punto de salir tu último libro, que es La Landowska, 1905-1936, una crónica por España. ¿Vale? Sobre España, por la Chopin University Press. Además, has escrito pues numerosos artículos académicos sobre arte y música contemporáneos y compaginas las clases y la investigación con la curaduría independiente. Esto de independiente me ha encantado, ¿vale?
siempre.
¿Verdad? La crítica y la traducción. Y bueno, y estás en Varsovia desde 2004, ya muchos años, ya es media vida casi.
Sí, exactamente. Bueno, toda la vida adulta y además te agradezco mucho las palabras iniciales porque estamos en un conflicto que nos toca muy, muy de cerca. Llegué justamente a Valencia. Además, salí de mi casa a la misma hora que este señor, que no merece ni siquiera un nombre, empezó a bombardear. Así que, bueno, pues estoy bastante en shock, como imaginarás. Y hemos comentado antes durante el café por esto y por esto te agradezco mucho las palabras y desde aquí también obviamente manifestar todo mi apoyo al pueblo ucraniano, que en mi caso pues lo voy a hacer literalmente, ¿no? Porque los tenemos ya en casa.
Toda nuestra solidaridad, ¿vale?
Muchas gracias.
Ya que conoces tanto el ambiente cultural de Polonia como el de España, ¿podrías hacernos un pequeño análisis comparativo de cómo es la vida cultural en Polonia en comparación con España?
Bueno, las comparaciones son odiosas, eso es lo primero. Lo segundo también, lo que he aprendido viviendo en el extranjero es que es mejor no comparar y no hablar de un país a nivel general. Siempre digo, en el caso de cuando me dicen, bueno, tú eres española, digo, no, soy andaluza, porque cada vez noto más y creo que hay que respetar mucho que cada comunidad, que cada región tiene su propia sensibilidad. Entonces, bueno, pues me es complicado. Sí te puedo comentar que en Polonia la tradición musical es muy fuerte, que tiene unas raíces que son muy centroeuropeas. Algo que no sucede aquí pero y que hay que trabajar con muchos años. O sea, se trata de una cuestión de educación que no se hace en un par de días y me parece que ahí pues es un poco, bueno, digamos, no muy acertado el hecho de que se cambien tanto los sistemas educativos por los gobiernos, que eso debería de respetarse siempre como una base inamovible. Porque, bueno, pues eso después se ve, ¿no? En Polonia, por ejemplo, la educación musical viene desde la primaria. Entonces, si un chaval quiere hacer los estudios de música, no pasa como aquí, que vas al cole, ¿verdad? Como hicimos nosotros, que íbamos al cole y después a la tarde al conservatorio, sino que el colegio, hay colegios especiales de música. Entonces, tú empiezas ya tu primaria en una escuela de música donde tienes el currículum insertado de música dentro de tus estudios.
O sea, los centros integrados, ¿no? Que aquí hay algunos, pero muy escasamente.
Sí, pero allí, bueno, allí es obligatorio y, de hecho, impepinable. Y si un chaval tiene 8 años y quisiera hacer música, pues ya dicen que es viejo. Entonces, bueno, ese es el nivel. Ese es el nivel. Y después, bueno, pues la Universidad de Música realmente tiene el título de universidad hace poquito, después del 2000, pertenece a otro ministerio, realmente no hay tanta diferencia como lo que sucede aquí, que por desgracia los conservatorios superiores siguen siendo tratados como, bueno, pues sí, el equivalente es universitario, pero no se llega al nivel universitario y eso es una lástima porque no desarrolla la vía de investigación, que es lo que más podemos aportar, ¿no?, en estudios superiores.
Oye, no hay mejor carta de presentación para un músico que la música. Así que, si te parece, para presentar a Banda Landowska, antes que nada, la escuchamos en su medio natural, al clave e interpretando a Bach.
Thank you.
era el preludio número 2 en do menor, BWV 847 del primer libro del clave bien temperado, en una grabación de 1949 para la RCA Víctor de Johann Sebastian Bach, interpretado por Wanda Landowska con un clave Pleyel.
Es que hay una cita muy bonita de este preludio que lo dice la propia Landowska, que era teórica también de la música, pero bueno, una teórica muy sui generis y muy, muy poética. Y dice así, comienza con una pregunta. ¿No sugiere una orquesta de cuerda completa de color sombrío que avanza impetuosamente hasta que su oleada tumultuosa se detiene bruscamente en la dominante? Después de un alboroto de varios compases, entra un presto, una indicación dada por el propio Bach, como lo son el adagio y el allegro que le siguen, rompiendo en pasajes y llevándonos al adagio. Esto lo dice la propia Wanda Landowska sobre ese preludio que acabamos de escuchar.
Inés, ¿quién fue Wanda Landowska?
Wow, pues es difícil resumirlo. Sí. Wanda Landowska fue una mujer, ante todo, con una fortaleza enorme, una persona que ya desde niña se prometió, y además esa anécdota la recoge Denise Restud, que es la única antología que tenemos hasta la fecha de Wanda Landowska, en el que ella misma se escribió en un papelito cuando era niña lo siguiente: algún día, cuando crezca, haré lo que quiero hacer, lo que amo. Tocaré el repertorio completo de Bach, de Mozart y de Ramón. Cerró eso en un sobrecito, lo decoró ella y dentro y fuera del sobre puso abrir cuando sea mayor.
¿Qué dices?
Se hizo esa autopromesa siendo una chiquilla, una niña y bueno, y la cumplió, la cumplió obviamente. Con 4 añitos ya tocaba fantásticamente, venía de una familia judía de la inteligencia, que se dice, o sea, de la alta élite intelectual. Su madre era políglota, sabemos muy poco de su familia, eso es uno de los retos que me voy a encontrar ahora, pero la cuestión es que, bueno, pues sus estudios musicales arrancaron desde muy, muy niña. Y estudió con 2 maestros allí en Varsovia, con Kleczynski y con Michałowski. Con Kleczynski, parece, con Jan Kleczynski, que era un especialista en Bach y en Chopin, precisamente, que estudió poco tiempo, porque Kleczynski, al escuchar a Landowska, esto también se cuesta en la anécdota, se le saltaron las lágrimas y dijo, esta niña es un genio. Ante lo cual, la madre decidió cambiarlo de profesor, porque era como, no, a mi hija hay que meterle más caña, ¿no? Entonces comenzó con Michałowski, que además hay grabaciones de él también, interpretando a Chopin. Fue un gran especialista y además recoge en sus escritos, hace, bueno, no solamente teorías de Chopin, sino también estudios preparatorios para algunas obras de Chopin, y bueno, y Michałowski fue un maestro que sí que le dejó mucha huella a Wanda Landowska. Y con lo cual, pues, desde niña ya arrancamos con esa pasión por Bach y ese contacto con Chopin, que también es una cuestión natural, puesto que Chopin tenía, ¿verdad?, como todos sabemos, pues raíces polacas.
Entonces, ¿Bach crees que ha sido una especie de leitmotiv en su vida musical, en Wanda Landowska?
Bueno, pues sí, completamente. O sea, además hay muchísimas grabaciones, fue uno de sus compositores predilectos y, sobre todo, si conocemos algo de Wanda, es precisamente esa vertiente de Bach. Hay más citas relacionadas con eso. La llegaron a llamar la bajante, sí, como de mezcla de Bach y vacante, cuando tenía solamente 16 años también, tocando en un concierto. Entonces, pues sí, está muy unida a Bach, pero no solo.
Ya. Oye, porque me comentabas que su relación con España empieza pronto, hacia 1905, pero se dilata a lo largo de muchos años. Cuéntanos cuál pudo ser el interés por España, qué circunstancias se dieron para que viniera aquí. Y porque creo que estuvo en Palma de Mallorca, en Valencia precisamente, ¿no?
Sí.
Con Eduardo López Chavarri. Cuéntanos un poco este episodio.
Bueno, pues a España Landowska llegó en 1905, efectivamente, con su primera gira internacional, ¿vale? Que además se la organizó Gabriel Astruc, que era el programador del salón de Vinaretta Singer, más conocida como la princesa de Polignac, ¿verdad? Que a todos los músicos nos suena tantísimo y que tan grandes cosas hizo para la música contemporánea. Entonces, España estaba dentro de ese recorrido internacional por diferentes países. En 1905 llega a Madrid y en 1906 ya tiene una tournée, es decir, ya toda una serie de conciertos por península que se van a ir sucediendo. Bueno, ella misma dijo que adoraba España, que eso de subirse en un tren, porque además viajaba con su playel, ¿vale? Claro, ella claro, siempre claro. iba con su clave, entonces era un espectáculo y hay crónicas aquí en España de cómo ella misma, bueno, exponían el clave un día antes del concierto para que el público pudiera ver el instrumento, que era como una rareza, ¿no? En aquella época fue la pionera de la del concierto histórico. Y efectivamente con España tiene una gran relación, son más de 3 décadas, de lo que he conseguido, de los datos que he conseguido reunir, son más de 100 conciertos, más de 8 comunidades que pisó y pasaba grandes temporadas aquí. Además, la tipa era lista porque venía siempre en invierno, siempre nos la encontramos entre los meses de noviembre, diciembre, enero, ¿verdad? Así que, bueno, pues estaba todo muy bien planteado.
O sea, huyendo del rigor de Centro Europa, ¿no?
Sí,
del frío.
Sí, sí, sí. Bueno, ella estuvo viviendo en Francia, se trasladó a París en 1900. O sea, sus primeros estudios fueron en Varsovia. Cuando termina los estudios de piano con 16 años, se traslada a Berlín. En Berlín pasa 4 años. Uh-huh. Lo que pasa es que, por lo visto, se decepcionó mucho y estudia composición. Ojo, que eso es... Solamente hay un artículo que yo sepa que tenga localizado sobre la banda Landowska Compositora, uh-huh. que es una también una rareza. Y ya en 1900, cuando arranca el siglo XX, tiene 21 años y se marcha con su recién marido, Henri Lef, a París.
Uh-huh. Ah, eso nos contarás. Porque luego también otra relación que tiene España es con Manuel de Falla. ¿Qué fue lo que les unió a Falla y a Banda?
Sí, bueno, pues la relación con Manuel de Falla, que además la profesora Elena Torres, a la que yo admiro muchísimo y además es la persona que me inspiró para empezar yo hace 3 años ya la investigación de Landowska en España, digamos que es como un punto culminante y es uno de los pasajes más conocidos de Banda Landowska aquí en España. Probablemente Falla y Landowska se conocieron en París, como sabemos, pues también nuestro maestro andaluz estaba allí viviendo. Claro. Banda colaboraba con la Escola Cantorum, es decir, claro. Estamos en el mismo círculo uh-huh. de amigos y de intelectuales, etcétera, etcétera. Pero hay un viaje en 1922 en el que Landowska llega a Granada, además escribe a Manuel de Falla y le dice que, bueno, básicamente, si tú no puedes venir a verme, seré yo la que me plante en Granada, y efectivamente se plantó allí, estuvo una semana. Y su primera gran colaboración es el retablo de Maese Pedro, porque Falla finalmente incluye el clave dentro claro. del retablo. En el estreno en París, en 1923, en junio, en la Casa de la Princesa de Polignac, es Banda la que está tocando ahí el clave. Uh-huh. Con lo cual, después Banda promociona en su primera gira, porque además ella marcha a los Estados Unidos por primera vez justo ese mismo año también. Vamos a hacer 100 años el año que viene, o sea que vamos a seguro escuchar mucho del retablo, y lo promociona en Estados Unidos. Entonces Falla, como gesto de amistad y de agradecimiento, y lo dice en la dedicatoria a la partitura, le compone el concierto para clave.
Ah, oye, vamos a escuchar un fragmento.
Perfecto. Thank you.
Pues era un fragmento del Allegro del concierto para clave, flauta, oboe, clarinete, violín y cello de Manuel de Falla, en esta ocasión interpretado al clave por Elizabeth Anderson con los solistas del Zimmer Ensemble. Inés, uno de los logros de Banda Landowska fue la creación de la Escuela de Música Antigua. ¿Significó un punto de inflexión en el tratamiento de la música desde una perspectiva historicista?
Bueno, yo creo que eso fue el punto culminante y el sueño que ella siempre había tenido. Banda Landowska pues adquirió una villa a las afueras de París, como a 20 kilómetros. Ella en 1925 aparece en cartas con el sello de Salud La Forêt, con lo cual debería estar ya por ahí. Pero es que además ella construye y diseña, igual que diseñó su Pleyel con la Casa Pleyel, diseña la sala de conciertos, que era una maravilla. Bueno, y sigue en pie, pero pues la historia la contamos. La cuestión es que, bueno, sí, pues ella invirtió todos esos esfuerzos. También fue muy, creo que muy astuta en su carrera por construir esta escuela, porque llegó un momento en el que, cuando llevaba ya casi 2 décadas dando conciertos internacionales y ya tenía un renombre internacional, se dio cuenta de que la mejor forma de dejar un legado es enseñando, y a través de que sus discípulos pues aprendieran esa misma técnica del clave, que además era una técnica muy específica, y era muy específica también la escuela, porque alumnos como Amparo Garrigues, que era valenciana.
Claro, te quería comentar.
Estuvo allí en los años 30, y además Amparo fue alumna de Landowska durante 4 años.
Durante 4 años.
Sí, es muchísimo, porque además era una escuela como de inmersión, ¿no? No es que tú fueras allí, solamente tuvieras tu clase individual pues 2-3 veces a la semana, sino que los estudiantes tenían que participar en conciertos y estaban completamente inmersos en esa escuela.
¿Es la única española o la única persona española que fue alumna de Banda Landowska, o se sabe de alguien más?
No, se sabe de 2 valencianos más.
¿Ah, sí?
Y el primero además en la lista es José Iturbi. José Iturbi fue alumna de Landowska cuando Landowska no tenía esa escuela. Ah. Ella ya daba clases magistrales en París. Y fue el Ayuntamiento de Valencia y en el conservatorio, cuando Banda Landowska visita el conservatorio porque Chavarri la invita, pues escucha a José Iturbi, que tenía unos 15 años,
claro.
Y decide darle clases, además darle clases gratis. Eso también sale después en prensa, el detalle. Y José Iturbi, escribe a Chavarri dándole las gracias, diciendo, pásmese, y la gran Landowska me ha tomado de... Uh-huh. Y él se prepara para el ingreso al Conservatorio Superior con Landowska. Así que tenemos grandes valencianos ahí. José Iturbi, muy conocido, por desgracia Amparo Garrigues no tanto, hay solamente trabajo por ahora que además no está publicado, y faltan muchos datos, probablemente porque era mujer.
Ya. Oye, sí, porque quería preguntarte un poco al margen, ¿cuál es la mayor dificultad que estás encontrando a la hora de reconstruir este puzzle, este mosaico de la biografía de Banda Landowska?
Pues hay varias dificultades.
A ver,
la
sí.
primera es histórica, porque cuando Banda nace en Varsovia era Rusia, era el Imperio Ruso. De verdad, después de la Primera Guerra Mundial, Polonia se declara independiente, pero entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial el mapa de Polonia es diferente de lo que pasa después de la Segunda Guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, y antes, ya lo sabemos, pues está la... Esa es la desgraciada, alzamiento de Hitler al poder. Banda Landowska ya estaba, la familia convertida al cristianismo cuando ella nació, sin embargo, pues todas las actas quedaban ahí, con lo cual pues fue captada cuando los alemanes invadieron Francia, y ella tuvo que huir en el 41 ya no volvió. Entonces su legado, pues esa escuela, que era además ella misma lo llamaba el Beirut de la música antigua, uh-huh. porque era verdaderamente un centro de peregrinaje, ¿verdad?, uh-huh. para estudiantes y para amateurs y críticos intelectuales, pues se dejó. Y ahí tenía un museo, tenía uh-huh. Una colección de instrumentos yeah. fantástica, una biblioteca, partituras wow. de tratados, etcétera, uh-huh. y se perdió. Con lo cual, para reconstruir ahora, que es la beca que
exacto,
tengo,
sí, sí.
El primer pasaje de la vida de Landowska se encuentra en Washington. Ah. Esa ya nació en Varsovia, yo vivo en Varsovia, pero me voy a tener que trasladar allí.
Yo creo que sí, ¿eh?
A la Biblioteca del Congreso, porque, claro, todo lo que consiguieron salvar ella, Denise Restud y Elsa, que eran sus dos secretarias uh-huh. Y más fieles colaboradoras, uh-huh. pues ya, acabó en los Estados Unidos.
Ya, ya. Oye, otra cosa, ¿y la relación con la Casa Pleyel de París?
Pues Pleyel fue como el sponsor de Landowska desde el mismísimo principio. Ella, eso, como te digo, llegó en 1900 a París, automáticamente se pone en los círculos de la Schola Cantorum, también parece que ahí daba clases. Al mismo tiempo empieza a investigar sobre instrumentos antiguos y parece que fue muy rápida esta digamos, obsesión uh-huh. con el clave. En 1903 ve el llamado clave de Bach en el Museo de Instrumentos de Berlín y ya quiere, ella sueña con tener su propio clave. Entonces, la Pleyel fue su sponsor, como ya digo, ya en esa primera gira de 1905. En 1903 ella ya dio un concierto en el que incluyó el clave. Es curioso también que era ella muy pedagógica en sus propios recitales, porque tocaba los dos instrumentos, ¿vale? Para que el público, incluso había partituras que tocaba con un instrumento y con otro, para que la gente hiciera el oído a esa nueva sonoridad. Y Pleyel fue el que construyó, bueno, Banda consiguió convencerlo, porque era una cosa bastante obtusa. Eso de un clave con pedales, eso ya lo habían presentado en la Exposición Universal a finales del siglo XIX. Sin embargo, pues bueno, pues Landowska también incluyó cuestiones como, bueno, pues un armamento, una caja en la cola que era más de piano, y por eso siempre se critica un poco esto del clave de Banda, que si es clave, que si no es clave. En todo caso, hay un clave, Pleyel, gran salón llamado, que tiene la firma de Landowska dentro. Ah, o sea, que está diseñado según sus indicaciones.
Sí. Oye, y un hito discográfico con este Pleyel es las variaciones Goldberg. Vamos a escuchar
fantástico.
Un poco.
Thank you.
pues era un fragmento de las Variaciones Goldberg, BWV 988, de Johann Sebastian Bach, en su grabación histórica de 1933. Y otro paradigma de las Variaciones Goldberg fue Glenn Gould. Creo que llegó a conocer las grabaciones de Gould.
Bueno, hay una anécdota que le preguntaron, sí, a Landowska, que qué opina de Glenn Gould, y dijo, he's a monkey, es un mono. con lo cual, bueno, de todas formas, Landowska yo creo que no tenía medias tintas, ya. O sea, quien la admiraba y la... De hecho, Salazar escribe a Halfter una carta cuando Halfter era muy jovencito, advirtiendo, porque sabe que iba a ir a casa de banda Landowska, como, cuidadito de qué hablas y de quién hablas, porque esta te va fichando, ¿no? No conocía el gris, o blanco o negro.
Oye, y aparte de Bach, también destacó con la interpretación de las sonatas de Scarlatti.
Sí.
Es importante también la figura de Scarlatti en esta recuperación historicista de banda Landowska.
Claro, bueno, es fundamental porque además Scarlatti, que sabemos que tiene un repertorio tan enorme de sonatas para clave, pues fue uno de los puntos neurálgicos dentro del repertorio de banda. Lo tocó muchísimo, aquí en España también sonó muchísimo Scarlatti. Y además dentro de un espíritu de esa música antigua, pero no de cualquier música antigua, sino una música antigua muy desenfadada, eso también hay que decirlo, es muy agradable. El propio Scarlatti en la introducción a la sonata, ¿verdad? Dice que bueno, que esto es para amateurs y para profesionales y que nadie busque ningún objetivo aquí profundo, se trata solamente de, bueno, de ejercitar un poco para trabajar en el clave. Y dice al final Scarlatti, algo así como vivan felices. O sea, hay que y creo que esa vertiente desenfadada, siempre tan vitalista, aparece también en el repertorio que la propia banda Landowska escoge, y eso que no tuvo una vida nada fácil.
Pues vamos a escuchar un par de sonatas, la primera en do mayor, la L-104, y después en fa menor, la L-438. Y seguimos en Café Classic con la compañía de la doctora Inés Ruiz, de la Universidad Friedrich Chopin de Varsovia, descubriendo la figura de Wanda Landowska. Y después de escuchar la interpretación de las sonatas de Domenico Scarlatti, comentar que Wanda Landowska también estudió composición, como has dicho antes, y escribió música. ¿Se sabe aproximadamente qué porcentaje de su música nos ha llegado?
Pues hay muy poquito. Denis Restud ahí cita al final de su antología, se llama Landowska Music. Uh-huh. Ahí hay un listado de obras, pero por ejemplo aquí en España sabemos que escribió, porque aparece en prensa y lo tocaba como propina, unos aires inspirados en Asturias, en folclore popular asturiano, probablemente también folclore vasco, y todo esto pues desgraciadamente se ha perdido. Sí que hay una composición que era muy recurrente en su repertorio y que aparece varias veces citado aquí en España, ¿no?
¿Te estás refiriendo a la Bourrée d'Auvergne?
Sí, exactamente. Bueno. Sí, que no se sabe además si es su composición o simplemente, bueno, pues tomó la inspiración de la música popular, pero, en fin, la adaptación al clave es de Landowska.
Oye, escuchamos.
Perfecto.
Pues era la Bourrée d'Auvergne, de un disco dedicado a las danzas antiguas polacas, grabado en 1951 para RCA Víctor con su clave Pleyel. Inés, la vida de Wanda Landowska es muy apasionante y cuanto más profundizas, más te atrapa. ¿Nos puedes contar qué significó Saint-Leu de Forêt para Wanda Landowska y su relación con Denis Resut?
Bueno, pues Saint-Leu, como te he contado antes, pues lo inauguró además en 1927 y además tocó Alfred Cortot en la inauguración. en su sala de conciertos entraban solamente 200, 300 personas y era algo como muy exclusivo. Y ya te digo, o sea, desde 1927 hasta el 41, hasta esa invasión alemana, pues ese centro lo único que hizo fue crecer. Se promocionó muy bien, además, en extranjero, iban estudiantes de todas partes del mundo.
¿Y ahí su marido ya había fallecido o todavía no?
Marido falleció, vale. Además, es que es una historia bien dura.
Sí, es otra
bien dura,
historia
sí,
paralela, sí.
Ella se fue, o sea, ellos se trasladaron a Francia, ¿vale?, en 1900, y después en 1913, Wanda Landowska fue invitada y contratada en Berlín para ocupar la primera cátedra de clave en Europa, en Berlín, claro. En la Escuela de Música. Lo que pasa, claro, 1913, ¿qué pasa? Estalla la Primera Guerra Mundial. Como ellos eran nacidos, y sobre todo Landowska de Henry Lev, ya no lo sé, pero ella era nacida en Varsovia, con lo cual era territorio ruso, con lo cual fue casi, tratada de bolchevique, y fueron presos políticos durante 4 años. Y después acá la Primera Guerra Mundial, 1918, y en el 19 muere Henry Lev en un accidente de tráfico. Llevaban 20 años juntos, era su promotor, su base, valga la redundancia, y además le ayudaba mucho en las teorías, las escribían conjuntamente, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, pues la historia de Henry Lev se quedó allí. Y Wanda Landowska es como un ave fénix que en 1920 vuelve a los escenarios. En el 21 es una burrada de concierto, que no tiene otra palabra, lo que da en España. O sea, volvió con más fuerza que nunca. Uh-huh. Incluso se empezó a decir que ahí comenzó la verdadera banda. Uh-huh. La ya madura, ya era una mujer de 40 y pocos años. Uh-huh. Con una carrera detrás bien fuerte. Y el punto culminante exactamente es Saint-Lulla Foret. En los años 30 conocí a Denis Restoux, para que te hagas una idea, yo creo que era como la misma promoción de Amparo Garrigues. Denis Restoux era una chica muy jovencita. Cuando empezó a estudiar con banda tenía solo 17 años. Y finalmente, bueno, pues parece, yo me imagino que eran pareja, pero esto da igual, lo importante es lo que hizo Denis,
claro.
Que hizo una cosa muy bien, que fue recopilar, hacer esta antología de Wanda Landowska, fue la que recuperó también, lo que quedó delegado, en verdad lo recogió ella de Saint-Lulla Foret antes de huir a los Estados Unidos. Lo que no hizo también fue que cerró esas actas, no permitió el acceso a ningún investigador. Hay tesis doctorales como la de Alice Cash, que se queja, ¿no?, de haberse encontrado con Denis Restoux cuando todavía vivía allí en Lakeville, y no le daba acceso. Entonces hay una historia contada de Landowska que es como, bueno, pues falta completamente la perspectiva histórica y el factor neutro, ¿no?, que también es muy importante. No sé, yo personalmente no me fío de la biografía o de las compilaciones que hacen pues las parejas o los hijos.
Claro.
No sé, me imagino a mi hija después recopilando mis notas de clase y digo, Dios mío, lo que contará y lo que sabrá, ¿no?
Ya, sí. Oye, y has comentado también que fue una excelente pianista, así que sería muy interesante escuchar al piano. ¿Qué te parece?
Era una fantástica pianista.
Venga, pues tocando Mozart. Pues era un fragmento del primer movimiento alegro de la sonata KV-332 en fa mayor de Mozart, en una grabación de 1938 con un piano Pleyel. Inés, y el repertorio mozartiano era un repertorio frecuente en los conciertos de banda.
Sí, era muy frecuente, tanto Mozart como Haydn. Aparecía muchísimo. También aparecía mucho Chopin, eso también hay que resaltarlo, porque ella defendía la figura de Chopin como un compositor clásico. Y es verdad que, y cuenta la anécdota de que Chopin, antes de que tuviera un concierto, que ejercitaba los dedos tocando el clave bien temperado, que decía que le pusieran Mozart antes de cuando él muriese. Ahí rescatando la figura de un compositor que se le asoció al romanticismo, pero no, en palabras de Landowska, no fue un romántico, fue más bien un clásico. Y justamente palabras que recoge, porque eso no te lo he contado, pero me parece que estando en Valencia hay que resaltarlo, que las primeras teorías de Landowska aparecen en Valencia. Aparecen aquí publicadas y son gracias a Eduardo López de Chavarri, que fueron muy amigos desde casi los comienzos de Landowska aquí en sus primeras giras. Visitaron efectivamente, como has dicho antes, Mallorca, los dos juntos. Allí Landowska fichó el Pleyel, ¿verdad?, de Chopin, y no pudo comprarlo. Eso aparece también en la prensa, pero ella iba con una fijación muy clara, que era llevarse el Pleyel. Al final se llevó otro piano, que sigue habiendo una discusión abierta hoy día. Yo estoy tratando de escribir un artículo, porque es una cuestión bastante rocambolesca, porque el piano... porque Chopin estuvo allí en Mallorca tres meses, como todos sabemos, con George Sand. Y le retuvieron el Pleyel, ¿verdad?, en la aduana, y no había forma de que llegara el piano. Con lo cual, al final consiguieron un pobre piano mallorquín, que dice George Sand en su crónica tan maltratada del invierno en Mallorca, porque la verdad es que los pone
fino, bien fino,
y no me extraña que sentara mal en la isla. En todo caso habla ahí de un pianito, ¿verdad?, que le prestan, pero no aparece descrito. La cuestión es que Landowska, cuando visita Palma de Mallorca, iría con Henry Lev, estamos en 1911, justo después del primer centenario de Chopin, además, o sea que habían pasado muchos festivales, la propia Landowska había participado. Se publican estas teorías en España. O sea, ella preparó todo el territorio, ¿verdad? Y obviamente, estando en España, sabía que ahí había un piano o dos. Entonces, el piano Pleyel fue el primero que visitó, no consiguió comprarlo. En prensa aparece incluso la cifra que ella dio para llevarse el Pleyel, pero no hubo forma. Y ese pobre piano mallorquín citado por George Sand, parece que al final sí que se lo lleva. Y le llega cuando ya ella tiene la cátedra de clave en Berlín, recién nombrada, llega ese piano mallorquín a Berlín. ¿Qué es lo que pasa? Que ese piano formó parte de la colección Landowska, que cuando invaden los alemanes Francia se queda en Europa. Desaparece el piano, después vuelve a aparecer y parece que lo restituyen allí a Saint-Loup-la-Forêt, pero ya Landowska estaba viviendo fuera y no lo recupera, porque no se lo podía permitir. O sea, se dejó 8 instrumentos como mínimo aquí, que fueron localizados después de la guerra y nada. Entonces, la cuestión es que no se sabe si ese piano mallorquín era realmente el piano mallorquín donde Chopin estuvo tocando la gran mayoría del tiempo, por cierto, o, como decimos actualmente, la tangaron y se llevó un piano que no era el original. Ahí hay mucha discusión, pero realmente, si no tenemos el piano, poca cosa se puede hacer. Hay solamente fotografías, no se puede ver el mecanismo, con lo cual ahí se quedó. Pero sí, estuvo ahí en Mallorca con Chavarri y ya te digo, o sea, en Valencia fue una de las tierras que más le gustó. Aparte, he visto temporadas de conciertos que actúa en Valencia, y después hay como un descanso y después vuelve a actuar en Valencia, con lo cual yo creo que le gustaba bastante esta tierra. Uh-huh. Y la figura de Chavarri creo que es una de las claves para conocer el papel de Landowska en España.
Claro. Oye, qué interesante. Y además nos estás descubriendo a nosotros toda esta faceta que era un poco así desconocida, ¿vale? Uh-huh. Oye, y ya prácticamente nos quedaría hablar, aunque sea brevemente, de su etapa americana. puesto que se exilia a los Estados Unidos, creo que en 1941, ¿verdad?
Exactamente, sí, tiene que huir. Ahí hay una figura muy interesante, que además creo que va a salir una serie de este personaje. Fue Varian Fry, un norteamericano que salvó a muchos de los intelectuales. Es como la lista de Schindler, ¿vale? Sí, para que te hagas una idea, pero con artistas, músicos, intelectuales de Europa que eran perseguidos por ser judíos, y su traslado a los Estados Unidos. Fue el que facilitó, entre otros, a Wanda Landowska el visado y los pasajes para poder huir. Entonces ella se marcha allí en el 41, abandona Salula Foguet.
Todo, lo deja
se
todo.
Se llevan lo que pueden. Sí, tenía 60 años, tenía 60 años, 40 años de carrera imparable por toda Europa. Por fortuna, ella desde el 23 estaba actuando en los Estados Unidos, así que no llegó precisamente como una desconocida. Casi todas las grabaciones las hizo allí, como has dicho, con la Víctor. Y ahí se quedó hasta que murió en el 59, poco tiempo después de cumplir 80 años. Esa parte norteamericana es la parte que más se conoce, ¿verdad? Porque además ya son tiempos más modernos, ¿verdad? Tenemos no solamente las grabaciones. La propia Landowska dijo, bueno, pues Dios bendiga al que se inventó la grabación de discos, y qué pena que no lo hizo antes, ¿no?
Claro, ya.
Y bueno, pues ahí tenemos todo un legado de discográfico bien importante, y hay incluso una película documental. Es decir, esa parte del pasaje americano es relativamente sencilla, ¿verdad?, de reconstruir. El problema son los primeros 60 años, claro, que es la clave para entender a Wanda Landowska, o sea, la Landowska en Europa, porque era europea.
Oye, y en pocas palabras, si es que se puede, ¿cuál podríamos decir que sería el legado en lo musical y en lo personal? Tú, como investigadora, como que te estás aproximando, estás adentrándote en su personalidad, ¿qué conclusión llevas, o qué te gustaría resaltar de su figura?
Pues me gustaría tanto que necesitaríamos 800 programas, pero bueno, así en resumidas cuentas, aparte de lo obvio de que fue la pionera en introducir el concierto histórico, en introducir el clave, claro, dentro de los repertorios, en luchar tantísimo por un instrumento que ahora no digamos que es algo normal, pero se ha normalizado mucho en las instituciones de enseñanza, ¿verdad?, en toda Europa. Pero aparte de eso, fue una gran teórica. Eso me gustaría resaltarlo, porque creo que tanto aquí como en Polonia, por lo menos, el espíritu investigador, el conocimiento de humanidades y de la teoría de la música está siendo muy desprestigiado. Y eso es algo que Landowska luchó siempre por. Ella siempre fue una gran investigadora, siempre iba a las fuentes, fue una persona con una curiosidad constante y con una vitalidad que creo que es lo que nos queda más de Landowska, a mí por lo menos. La veo como una mujer no solamente muy fuerte, sino plenamente vitalista, y creo que ese legado también se quedó pues en esas grabaciones, ¿no?, que nos transmiten toda esa fuerza, toda esa energía, todas esas ganas de vivir y de aprender, ¿no?, que es lo que necesita cada artista.
Oye, pues nos quedamos con eso, Y muy curiosa es la interpretación de la mazurka Opus 56, número 2, de Chopin, al clave, ¿vale?, en la que reivindica, de alguna manera, el clavicémbalo como instrumento idóneo para interpretar música folclórica. Mira, he encontrado una anécdota, no sé si quieres te la leo, ¿vale?
Sí, sí.
Porque lo dijo ella misma, dice Chopin en un clavecín, dice: no se enojen conmigo, mis amigos pianistas, y ahora déjenme decirles por qué hago esto. El clavicémbalo, depósito de colores vivos, flautas, cuerdas, oboes nasales, gaitas, contrabajo, es el instrumento ideal para interpretar música folclórica. Es importante ser consciente del carácter de la mazurka para evitar convertirla en una elegante pieza de salón acentuada como un vals vienés.
Tiene toda la razón, y además yo cuando escucho esta interpretación al clave de Landowska me suena tan polaco, porque es verdad que tiene ahí muchísima más parte de la fuerza del folclore de ahí, y bueno, y hay que recordar que Wanda era también pues muy curiosa y muy especialista de la música folclórica, gracias también a su marido, a Henry Lev, con lo cual sí, esta mazurka a mí me parece que suena muy polaca.
Pues escuchamos. era la mazurca Opus 56, número 2 de Chopin, con el clave de Wanda Landowska en una grabación de 1951. Y parece un broche magnífico terminar este programa dedicado a la clavecinista polaca Wanda Landowska, interpretando a Chopin y todo explicado por una mujer enamorada de la cultura, el arte y la música polaca, y ahora metida de lleno en un trabajo apasionante para mostrarnos a todos la música y la figura de Wanda Landowska. Ha sido un placer contar con la presencia en Café Classic de la doctora Inés Ruiz Artola, profesora del Departamento de Teoría de la Música de la Universidad Friedrich Chopin en Varsovia. Gracias, Inés, por tu generosidad y hacer un hueco en tu agenda para estar con nosotros aquí en los estudios de la UPV Radio. Y bueno, conociéndote estos días en persona y viendo la pasión con la que abordas tu trabajo, comprendemos de dónde sale tanta energía, sensibilidad y rigor para poder realizar todos tus proyectos.
Muchas gracias, Javier, a vosotros por hacer un hueco a una gran artista y mujer. Eso también hay que resaltarlo.
La historia
hay que cambiarla. Exacto. Y hay que escribir de unos y de otros.
Sí.
Hay que incluirla.
Pues te deseamos mucha suerte con tu trabajo y te emplazamos para que vuelvas a Café Clásica a contarnos más sobre Wanda Landowska y su música.
Estaré encantada. Muchísimas gracias.
Bueno, y a todos vosotros, la semana que viene volvemos a vernos con más música. Así que no olvidéis escribir a nuestro muro de Café Classic en Facebook y enviar vuestros comentarios, y hasta dentro de 7 días. Pero nos vamos a despedir con la marcha turca de Mozart, interpretada al clavicémbalo por Wanda Landowska. Y recordad que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.